Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, saludos de todo el equipo de COPE Canarias. Les contamos la información del archipiélago de este lunes 25 de abril de 2016. Contratar a un empleado público en nuestro país cuesta de media casi un 37% más caro que hacerlo en una empresa privada. Y nuestras administraciones cuentan con 38.000 asalariados más que al inicio de la crisis. Así lo recoge una información que publica hoy el periódico El Mundo. Los contratados públicos alcanzan la proporción del 20% del total de trabajadores. Es decir, uno de cada cinco empleados en nuestro país son empleados de la administración. El Estado y las comunidades autónomas han sumado más empleos públicos en el último año, más de 70.000 nuevas incorporaciones. ¿Y cuánto nos cuesta esto?, se preguntarán. Pues casi 120.000 millones de euros. Para que tengan una referencia, esta cantidad supone el 65% de toda la recaudación tributaria en España. Cuando nos comparamos con el resto de países más desarrollados del mundo, concluimos que contamos con menos funcionarios, pero nos cuestan más caro. Así las cosas, y viendo que pagamos más que antes de la crisis porque son más, ¿dónde ha quedado, nos preguntamos, la reforma de las administraciones que nos vendieron?
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Melisa Torres, buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
Hacemos referencia también al Partido Popular porque esta formación da la bienvenida al nuevo presidente Asier Antona y despide con amor a José Manuel Soria.
Así es, el Comité Regional del PP de Canarias designaba el viernes a Asier Antona como presidente y a María Australia Navarro como coordinadora general de la formación en las islas. La secretaria del partido, Dolores de Cospedal, acudía a esta cita para arropar a los nuevos líderes del partido en el archipiélago. También hacía acto de presencia José Manuel Soria. El exministro acudía a la sede del partido en Las Palmas para despedirse de los que fueran sus compañeros. En sus primeras palabras, el nuevo presidente del PP en las islas, Asier Antona, aseguraba ser consciente de la responsabilidad que tiene por delante. Hoy precisamente se reunirá en Madrid con el presidente del PP y presidente del gobierno en función, Mariano Rajoy, para analizar el proyecto político que tiene por delante Asier Antona. Vamos a escucharlo.
Soy muy consciente, y ustedes lo saben bien, de la enorme responsabilidad que asumo. Soy muy consciente también del momento por el que nos está tocando vivir. Soy muy consciente también de los retos y de los desafíos que tenemos por delante. Y siendo consciente de todo ello, es por lo que así nos comprometimos hoy ante la Dirección Nacional de trabajar día a día, noche a noche, todos los días, para estar a la altura de las circunstancias que este partido se merece.
Dolores de Cospedal, por su parte, aseguraba que el PP de toda España despide al exministro Soria con cariño, mucho amor y también mucho agradecimiento porque le deben mucho. Negaba además cualquier imposición de Génova sobre el nombramiento de Asier Antona. Vamos a escuchar a Cospedal.
También quiero decirles que la Junta Directiva ha agradecido a José Manuel Soria su labor y ha sido despedido como presidente regional, pues con mucho cariño, con mucho agradecimiento y también con mucho amor, ¿por qué no decirlo? Con mucho amor, porque es mucho lo que le debe el Partido Popular de Canarias a José Manuel Soria y las personas que formamos parte del Partido Popular de toda España.
Cuestionaba además Cospedal la posición del PSOE a nivel nacional al negarse a pactar con el PP, como ocurre, sin embargo, en el resto de Europa.
Esta situación y este gobierno entre la primera y la segunda fuerza política es lo que se ha dado durante estos últimos 4 años, donde ha desaparecido el bipartidismo como tal, absolutamente en toda Europa. Y en el único país donde no se ha producido ha sido en España, porque no ha querido el Partido Socialista.
Hablando de pactos, sepan que hoy arranca la última ronda de consultas del rey Felipe VI para dilucidar si se convocan elecciones generales en junio, ante la falta de acuerdo para formar gobierno. Precisamente la portavoz de Coalición Canaria, Ana Orama, será recibida por el monarca a partir de las 12 del mediodía. De elecciones también hablaba en COPE el diputado y presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez. Está preocupado por la más que probable convocatoria de elecciones, cree que los resultados van a variar muy poco y si se repite el mismo escenario teme que se produzca una parálisis política por la incapacidad de los partidos a la hora de alcanzar acuerdos.
A mí no me gusta nada el momento que estamos viviendo. Yo creo que hay que dirimir las cosas en las urnas, eso no cabe duda. Esa es la democracia, la mejor expresión de la voluntad popular, decir lo que creen y piensan en las urnas, pero parece razonable que a partir de ese momento sean los representantes los responsables de gestionar pues esa confianza depositada en la gente, por la gente en ellos, ¿no? Y yo creo que unas nuevas elecciones va a alejar a la gente de la política. Mi percepción es esa. Las encuestas hablan de 3 o 4 puntos menos de participación, yo creo que serán más.
Y la secretaria del Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez, hacía referencia en Gran Canaria a la renuncia de Soria como ministro. Asegura sentirse damnificada por sus políticas y por el daño que ha hecho a Canarias. También señalaba que para el PSOE ha sido el peor ministro del gobierno de Rajoy.
Yo me siento también damnificada de las políticas de Soria. Desde luego yo creo que no he tenido un comportamiento ejemplar para la vida pública. Eso es lo que le ha hecho tener que dimitir. Pero cuando ayer escuchaba al presidente de gobierno decir que para él había sido un buen ministro, yo les tengo que decir que para el Partido Socialista no ha sido un buen ministro, sino que ha sido uno de los peores ministros que ha tenido este mal gobierno del señor Rajoy, porque no ha sabido organizar la industria en nuestro país.
Más asuntos. El presidente del PP tinerfeño, Manolo Domínguez, ha asegurado que la remisión de la causa que investiga un juzgado de la Orotava sobre contrataciones irregulares de la senadora y exalcaldesa de Santa Úrsula, Milagros Pérez, al Supremo es un jarro de agua fría para la imagen del partido. En un auto judicial conocido estos días se señala que hay indicios de prevaricación en una veintena de contrataciones realizadas por la senadora en 2011 y 2012 en su etapa de alcaldesa y del PP a coalición, porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha abierto juicio oral contra la diputada regional y exalcaldesa de La Guancha, Elena Luis, por presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio por construir una vía de acceso a una finca en terreno protegido, según avanzaba Mírame Televisión. Por otro lado, la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido penas de hasta 4 años de cárcel para 4 dirigentes del Centro Canario Nacionalista, entre ellos su presidente Ignacio González, por un presunto delito de falsedad de la ley electoral, y para el expresidente de la Cámara de Comercio, su padre, Ignacio González, también se le piden penas acusado de malversación de fondos. En un escrito, la Fiscalía recuerda que la ley de régimen electoral señala límites máximos de gasto electoral que pueden realizar los partidos que concurren a elecciones y que esos no deben ser superados. Por otro lado, el alcalde de Arrecife, José Montelongo, del Partido Socialista, va a presentar hoy su renuncia, tanto a la alcaldía como a su acta de concejal, pero seguirá siendo secretario del comité local, al menos hasta que se abra juicio oral contra él por el caso Monte Carlo, en el que está acusado en 2 piezas por malversación, fraude y prevaricación. La secretaria general del PSOE en Lanzarote, Dolores Corujo, confirmaba la dimisión de Montelongo con el ánimo de perjudicar lo menos posible al partido.
Con el ánimo de perjudicar lo menos posible al Partido Socialista, el compañero ha decidido adoptar esta decisión que respaldamos y que apoyamos. Apoyamos sinceramente su generosidad y sobre todo desde el convencimiento de que esta situación se esclarecerá lo antes posible.
Abrimos página de suceso destacando que un hombre falleció en la madrugada del sábado al ser atropellado en la calle Pelayo de la capital Gran Canaria. Los servicios de emergencia desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre. Por lo demás, una embarcación del Portito en el Cotillo, en Fuerteventura, rescataba a 2 personas con chalecos salvavidas que se encontraban en el agua, asidas al pico semihundido de la proa de un barco. Ocurría ayer a las 12 del mediodía. Lo señalaba Salvamento Marítimo. Localizaba a esas 2 personas en apuros en el mar tras zozobrar su embarcación cerca de la playa de La Escalera. Y una noticia más amable para concluir: representantes de la productora de la saga Star Wars llevan desde el pasado mes de febrero recorriendo la isla de Gran Canaria en busca de localizaciones para el rodaje de una nueva entrega de esta película. Los contactos se mantienen rodeados de silencio y la decisión no está tomada, pero Gran Canaria está en la lista de posibles escenarios para el rodaje de partes de esta película, según recoge Canarias 7 en sus desplazamientos. desplazamientos a la isla, los encargados de las localizaciones se han visto atraídos por las dunas de Maspalomas y otros enclaves del sur de la isla. Vamos ya con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Andreu Merino.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días, empezamos la jornada con un cielo nuboso en Lanzarote y Fuerteventura, aunque por la tarde se disiparán las nubes hasta dejarnos un cielo poco nuboso. En el norte de las demás islas tendremos una mañana con cielo nuboso, aunque crecerán los claros por la tarde. En el resto del archipiélago nos espera un lunes poco nuboso con intervalos de nubes altas. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Hacia el mediodía llegaremos a los 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, 22 en Las Palmas de Gran Canaria, 24 en Arrecife y San Sebastián de la Gomera, 23 en Puerto del Rosario, y nos quedaremos en 18 en Valverde. Hoy el viento soplará del nordeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Nos ocupamos también del deporte, vamos con la última hora, con el resumen del fin de semana en el deporte que nos trae Guillermo García.
Buenos días, estado de felicidad en torno a la Unión Deportiva Las Palmas por la situación clasificatoria consiguiente a la victoria que el pasado viernes conseguía en el Estadio Gran Canaria el equipo de Quique Setién, 4-0 frente al Real Club Deportivo Español, que deja a los amarillos novenos en la tabla clasificatoria con 43 puntos. Un Quique Setién que reconocía que el equipo había estado enchufado desde el principio.
El equipo ha salido bastante enchufado y hemos tenido la suerte de acertar con la portería, que siempre es importante, y a medida que el marcador ha ido con ventaja, con tanta claridad, pues ya ellos se han roto un poco, se han venido abajo en algunos momentos y...
Con la permanencia conseguida, el equipo viaja esta semana para enfrentarse al Granada en Los Cármenes. Por lo demás, en la segunda división del fútbol español, ayer el Club Deportivo Tenerife no pasó del empate a cero en su visita a Córdoba. Un partido marcado por el error garrafal arbitral de Pérez Payás, que anulaba un gol al conjunto blanquiazul. Claro, gol legal por una presunta carga sobre el guardameta Razak, que hubiera dado los 3 puntos al Club Deportivo Tenerife. No fue así. Un puntito en la primera de las dos finales fuera de Rodríguez López, y el equipo de José Luis Martí queda con 50 puntos, permanencia conseguida, duodécimo en la tabla, 3 por debajo de la zona de playoffs de ascenso. Sexto de los Osasuna con 53 puntos. Próxima cita, el Montilivi, un campo histórico en la historia del Club Deportivo Tenerife, frente al Girona el próximo domingo. En fútbol también destacamos el empate ayer del Mensajero a 1 frente a La Roda. El equipo mensajerista sigue fuera de puestos de descenso, y también el empate a 1 en la primera división femenina del Granadilla Tenerife Sur en su visita a la Real Sociedad de San Sebastián. En baloncesto tuvimos victoria y derrota. La victoria llegó para un Herbalife Gran Canaria que se imponía al Moraván Andorra por 98-85 con Allen Omix como máximo anotador. La derrota para el Iberostar Tenerife en su visita a la Fonteta, 93-75 con Salva Arco, y con un Canarias, con un Iberostar Tenerife que parece alejarse de la opción de jugar playoffs. Por último, destacamos que en la gran final de la Superliga Femenina la cayeron las dos derrotas en los dos primeros partidos de la serie mejor de cinco para el Fígaro Peluqueros. El club voleibol Aris caía derrotado ayer por 3-2 en un tiebreak. La serie viene ahora a Tenerife.
Y vamos ya con el repaso de los titulares de la prensa. Lo hacemos con Antonio Herrero y con Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos titulan: el Estado contabiliza 60 casos de desapariciones sin resolver en las islas. Un informe de la Comisión Especial del Senado con datos proporcionados por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil recoge más de 20.000 denuncias en Canarias durante los últimos 10 años. También leemos una entrevista al secretario de Organización del Partido Socialista, Julio Cruz. Dice que hay que mejorar la comunicación en el pacto entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. La foto de portada es para la romería que ayer se celebraba en Tegueste.
Canarias 7 nos cuenta: apuesta continuista de la Unión Deportiva Las Palmas. El nuevo proyecto en primera tendrá pocos fichajes. También señalan en su portada que el Rey abre una ronda marcada por el pesimismo y que el Faro de las Orcas nace con un pacto de caballeros. Además, 20.000 metros más para armas en el Muelle de la Esfinge.
En el periódico El Día encontramos una entrevista a Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias. El 82% de los canarios votó cambiar el sistema electoral de las islas. Eso es aplastante. También leemos que Miguel Ojeda, coordinador del taxi en el puerto de Santa Cruz, consigue adquirir un nuevo vehículo gracias a la ayuda de sus compañeros. La foto de portada es para la romería ayer de San Marcos en Tegueste.
La provincia nos cuenta, el crecimiento de Tamaraceite Sur augura un colapso del tráfico en la circunvalación. Urbanismo reclama que se reordenen los accesos, los vecinos exigen la conexión prevista con la autovía. En su portada también leemos que el fiscal descarta prevaricación en el permiso para construir el Siam Park en el Veril, o que Canarias sube sus plazas aéreas con Europa más de un 20% para este verano.
La opinión de Tenerife recoge el 70% de los ayuntamientos de las islas infringe la ley de transparencia. Apenas 27 de los 88 municipios incluyen en sus portales de internet las exigencias que establece la normativa 4 meses después de acabar el plazo de adaptación. También leemos que el Cabildo Insular rechaza el plan de Antonio Plasencia para restaurar su cantera en Güímar. La foto de portada es para La Laguna, que reunía ayer a los mejores especialistas canarios de medio maratón.
Llegamos a las 7:15.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Comenzamos la mañana de COPE Canarias con uno de los protagonistas de este fin de semana. Desde luego en el Partido Popular, el protagonista con mayúsculas, Asier Antona, es el nuevo presidente de esta formación. Asier Antona, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Felicidades. ¿Cómo se siente?
Muchas gracias. Bueno, pues con una alta responsabilidad de dirigir a una organización tan importante como el Partido Popular.
Al final, aquellas discrepancias, incluso las escuchamos aquí, en voz, por ejemplo, de Águeda Montelongo, que decía que era mejor un perfil que fuera de la isla de Gran Canaria para apoyar el granero de votos que tiene el Partido Popular, quedó en nada, ¿no?
Sí, yo creo que fue más ruido que nueces, porque en definitiva, bueno, de lo único que se me acusaba era de ser palmero, cosa que estoy muy orgulloso, ¿no? A partir de aquí yo creo que esos debates son debates del pasado, pertenecen a debates de la vieja política. Hoy decir que quien tiene que dirigir una formación política debe ser de una isla u otra, yo creo que empobrece esos debates en los partidos. Creo que tenemos que generar debates que sean todo lo contrario, que enriquezcan, debates que vayan en el sentido de cómo podemos hacer un partido más participativo, más atractivo, que gane la confianza de los ciudadanos, que gane las elecciones. Esos son los debates que se tienen que producir, pero en todo caso, durante el proceso de este tipo de debates he sido muy respetuoso con todo el mundo, puedo entender las sensibilidades de cada cual, y a partir del viernes, como se puso de manifiesto, todos a una, porque tenemos por delante enormes desafíos de los que a los que nos tenemos que enfrentar.
Bueno, a nadie se le escapa que hoy comienza la tercera ronda del Rey, para ver si es posible que evitemos las próximas elecciones, pero da la sensación de que no, de que iremos a las próximas elecciones, y yo no sé si esas discrepancias obedecen más a nerviosismo, porque algunos compañeros pues a lo mejor se quieren presentar a las próximas elecciones o quieren figurar en la lista de las próximas elecciones, Asier Antona.
Bueno, siempre las previas a la elaboración de las listas siempre hay, cosa que es natural, cosa que es normal, cierto nerviosismo. Aquellos que están quieren seguir estando, los que no están quieren estar, y aquellos que iban en una posición en la lista pues querrán ir en otra posición diferente, ¿no? Esto es natural, esto es normal, ¿no? Pero tenemos que hacer lo que siempre se ha hecho en este partido, ¿no? Tener un alto grado de madurez, de generosidad, para elaborar las mejores listas con los mejores para ganar elecciones. Eso es lo que hay que hacer, eso le corresponde a unos órganos en mi partido claramente definidos, que son los comités electorales, tanto en una provincia como en otra, y se pondrá de manifiesto ese debate cuando toque, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí yo creo que todo lo que tenemos que hacer es contribuir, arrimar el hombro para que el Partido Popular siga siendo la fuerza política preferida por los canarios.
Uh-huh. Bueno, está claro que cuando uno tiene una responsabilidad como la de ser presidente del Partido Popular, no todos son alegrías, y usted casi llegando se encuentra ya con una papa caliente, que es la de la senadora Milagros Pérez, que se enfrenta a una acusación de prevaricación continuada por contrataciones sin pasar por el proceso selectivo cuando era alcalde de Santa Úrsula. ¿Qué van a hacer con Milagros Pérez?
Primero, ser muy respetuoso con todo el procedimiento judicial que hay en torno a este tema. Punto número uno. Y segundo, mañana he quedado ya con el presidente insular del Partido Popular en Tenerife, con Manuel Domínguez, para abordar esta y otras cuestiones.
Uh-huh. O sea que todavía no tiene una decisión tomada.
Bueno, yo voy a escuchar bien la explicación que me pueda dar el presidente insular del Partido Popular en Tenerife, y a partir de ahí pues adoptaremos la mejor de las decisiones.
Uh-huh. Bueno, hay un asunto que ha llamado la atención del acto en el que usted ha sido elegido presidente del Partido Popular, y es que María Dolores de Cospedal, vamos a escucharlo, dice que despedía con amor a José Manuel Soria.
También quiero decirles que la Junta Directiva ha agradecido a José Manuel Soria su labor y ha sido despedido como presidente regional, pues con mucho cariño, con mucho agradecimiento y también con mucho amor, ¿por qué no decirlo? Con mucho amor, porque es mucho lo que le debe el Partido Popular de Canarias a José Manuel Soria y las personas que formamos parte del Partido Popular de toda España.
Le costó un poquito a María Dolores de Cospedal lo de decir con mucho amor, se lo pensó, se ve que se lo pensó un poco. ¿Todos despiden con amor a José Manuel Soria?
Bueno, fue yo creo que se puso de manifiesto el viernes. No solo lo despedimos, en fin, con cariño, reconociendo su labor, sino que toda la Junta Directiva aplaudía en pie por lo que ha sido su trayectoria política de tantos años. Lo hemos dicho, yo lo dije durante el discurso, oye, José Manuel Soria ha dado trabajo, esfuerzo, cariño y aliento al Partido Popular de Canarias, y es justo, porque de lo contrario sería ingrato que el Partido Popular de Canarias no respondiera con todo aquello que José Manuel ha dado. Lo ha dicho la propia secretaria general, pero le puedo garantizar que todos y cada uno de los miembros que forman parte de la Junta Directiva tenían la misma opinión.
Así es, un asunto, porque todavía vemos como hay personas que dicen que no le han convencido las explicaciones de José Manuel Soria sobre los papeles de Panamá. ¿Procede que José Manuel Soria esto en algún momento lo explique mejor?
Vamos a ver, yo creo que él ha sido, lo ha dicho, ¿no? Él se va a dejar todos sus cargos en el gobierno y en el partido por un error de comunicación, de pedagogía, en todo aquello que ha explicado. José Manuel Soria no está en los papeles de Panamá, no está en los papeles de Panamá. Por tanto, no ha cometido ningún tipo de irregularidad, de ilegalidad, que se pueda poner una nebulosa, que ha habido corrupción. No, todo lo contrario, él no se ha ido por eso. Él se ha ido porque efectivamente lanzó unas explicaciones cuando no tenía controlada toda la información. Esto obedece a hace más de 20 y pico años en una trayectoria empresarial de su familia, y por tanto evidentemente había temas y datos que él no conocía, y él cuando lanzó la rueda de prensa que lanzó, pues no conociendo esos datos, pues evidentemente no cuadró y se equivocó en muchos de esos datos, y es por eso, y es exactamente por eso por lo que dimitió. No dimitió por otra cuestión que tenga que ver ni con corrupción, ni con irregularidad, ni con ilegalidad. A partir de ahí, él ha dado las explicaciones oportunas, lo ha dado en rueda de prensa, ha comunicado a través de una nota el por qué se va, y por tanto yo creo que ya están las explicaciones oportunas dadas, ¿no?
Una última cuestión. Sabemos que usted llega ahora al Partido Popular y me imagino que intentará aplicar sus ideas, las cuestiones que cree que pueden cambiar en esta formación. ¿Qué debe cambiar en el Partido Popular a su juicio?
Bueno, yo creo que tenemos que adaptarnos a las nuevas exigencias de la sociedad. Hoy la sociedad de hoy, los ciudadanos de hoy, las exigencias de los ciudadanos de hoy nada tienen que ver con las exigencias de hace 5 años. Creo que tenemos que hacer un partido más abierto, que esté perfectamente conectado con el pulso de la sociedad, con las exigencias de la sociedad, un partido más dinámico, un partido que pueda ser más atractivo, y en fin, aquí lo que hay que hacer es trabajar mucho e ilusionar más, y eso es lo que tenemos que hacer. En esta semana reuniré a los presidentes y presidentas insulares del Partido Popular de Canarias para exponer un poco la idea, el concepto de partido que creo que tenemos que afrontar de cara al futuro, y yo creo que en los próximos días pues irán dando los cambios oportunos para que así sea.
¿Qué le va a decir a Mariano Rajoy el día de hoy?
Bueno, yo creo que vamos a analizar dos ámbitos. Uno, el ámbito del partido, de lo que hay. Yo creo que Mariano Rajoy es muy buen conocedor de la realidad del Partido Popular en Canarias, y otro tema que me estoy convencido que vamos a abordar, que es la actualidad en Canarias. Yo le puedo garantizar que el presidente en funciones conoce muy bien la situación política en Canarias, la situación institucional en Canarias, pero es bueno pues abordar los temas que tenemos, cómo está la realidad, cuáles son las cuestiones, los desafíos que tenemos por delante, la agenda política en Canarias, y yo creo que de todas estas cuestiones abordaremos en la reunión de hoy.
Muy bien. Señor Antona, presidente del Partido Popular en Canarias, gracias por atendernos, que tenga usted mucho éxito al frente del Partido Popular.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
No le ha sentado muy bien a los alcaldes que se hayan quedado fuera del comité que filtra los proyectos de élite, de los famosos 160 millones de euros. No olvidemos que los alcaldes van a ser protagonistas importantes de ese Fondo de Desarrollo y Cohesión de Canarias, ¿no? Si se quedan fuera del comité que filtra los proyectos, ¿esto qué consecuencias puede tener? Se lo preguntamos a Óscar Hernández, vicepresidente segundo de la Federación Canaria de Municipios. Óscar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿En qué se va a traducir esto?
Bueno, lo que venimos diciendo al principio, nosotros creemos como representantes de los municipios de Canarias que somos una parte importante como instituciones a la hora de decidir las inversiones que favorecen el desarrollo de la convivencia de la ciudadana, y entendemos que debemos participar. Y es más, el compromiso de la primera reunión con el presidente del Gobierno de Canarias era que contaba con la FECAN y que iba a contar con los ayuntamientos en todo este proceso. Pero si en los órganos de decisión no estamos, poca capacidad de influir tenemos y poca capacidad de opinar sobre aquellas infraestructuras que van a afectar de forma directa a los ciudadanos. Por lo tanto, para nosotros no es una buena noticia, en absoluto.
¿Por qué se ha tomado esta decisión? ¿Les han dado alguna explicación de por qué los dejan fuera?
No, el planteamiento del gobierno es que es una cuestión más técnica, si cumple o no cumple simplemente los tres ejes estratégicos, que sí que quiero aclarar, ejes estratégicos que son tan amplios, que cabe cualquier cuestión. Pero bueno, en cualquier caso, se nos promete que participaremos en la segunda fase, pero en la tercera y definitiva, que es la de la definición de los de la última decisión de qué proyectos se ejecutarán o no, pues en esa otra vez estamos fuera, estará solo el gobierno, y es lo que venimos diciendo, aunque lo día trasladamos la mayor de las voluntades para llegar a consenso, para tener el respeto institucional obligado en este tipo de cuestiones, pero lo que sí que no vamos a renunciar es a nuestra potestad de decidir, ¿no?
Claro. Bueno, la verdad que llama la atención, ¿no? Porque como decía al principio, ustedes tienen un papel importante, ¿no? En el desarrollo de todos esos proyectos. Quizás la clave pase porque no haya piques entre los distintos municipios y ese representante incline la balanza hacia un lado.
Porque es que además se ha trasladado ya a la FECAN una división que no ha existido en los últimos años, en muchísimos años. Nosotros ahora hay un sistema de reparto de recursos pactado, no hay ni una sola resolución del Gobierno de Canarias o cualquier otra institución insular que no plantee unos criterios a la hora de hacer repartos de recursos, que todos son necesarios para todos, por lo tanto, y yo creo que esa división se ha trasladado al seno de la FECAN. Pues tenemos pues una batalla entre los ayuntamientos de islas menores con islas mayores, a su vez dentro de una desgraciada situación que nos llevó a esa última reunión de aprobación del documento, donde Gran Canaria rechazó de forma mayoritaria, casi unánime, y el Partido Popular también. Pues esa división se ha trasladado y las dudas es que se sigan manifestando a lo largo de lo que resta del procedimiento.
Muy bien. Óscar Hernández, vicepresidente segundo de la Federación Canaria de Municipios, alcalde también de Agüimes, gracias por atendernos, un saludo.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tercera ronda de consultas del Rey. Hay quien dice que no va a servir para nada, que tenemos las elecciones ya marcadas para el 26 de junio. Comienza la ronda con Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias. Pedro Quevedo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Podríamos aplicar eso de si hay que ir, se va, pero para nada.
Sí, hay que ir, se va, pero es mejor no ir. Eso es lo que le añadimos una frasecilla corta más, que significa mucho.
¿Hay alguna esperanza de conseguir un gobierno antes del próximo lunes, Pedro?
Vamos a ver, dicen que un pesimista es un optimista bien informado, pero yo creo que aquí hay que pensar que hasta el último minuto hay que pensar que alguien entienda el daño tremendo que hacen unas nuevas elecciones. El daño a todo lo que representa el cambio político, el entenderse, el ser capaces de actuar en momentos duros y difíciles para un montón de gente, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, como no será la primera vez que vemos un acuerdo en el último minuto, yo diré que todas las informaciones que tengo apuntan en el sentido de que no hay un acuerdo, y yo espero que en fin, incluso el paso por este paso obligado, ¿verdad?, por la consulta con don Felipe, pues sirva para que algunos pues se lo piensen por el camino, ¿verdad? Es muy poco razonable que haya que ir otra vez a elecciones. Cuando se ha demostrado, Mayer, en estos dos meses, en el Congreso de los Diputados se han alcanzado acuerdos que hubiesen sido impensables en los últimos 4 años. Y para Canarias más, la financiación autonómica, el REF, hasta la cuestión de la base naval. Todo esto ha prosperado demostrando que es posible hacer las cosas de otra manera.
Y entre otras cuestiones, todo el trabajo que se ha hecho durante estos meses va a quedar en nada, ¿no? Me estoy pensando,
por ejemplo,
en lo de conseguir lo del PIE, conseguir lo de que el Ministerio...
Nada.
Lo de la tarifa plana, eso se va todo,
nada,
a,
todo eso
a la basura.
Todo eso por algún tipo de sumidero, efectivamente, y después, pues, a esperar el santo advenimiento, ver qué pasa en las próximas elecciones, intentar... otra vez conformar pues en fin gobiernos o fíjate, es que no es necesario que haya un pacto de gobierno,
por
un pacto de legislatura, si, oiga, usted qué quiere, se le puede decir a cada fuerza política, usted considera fundamental, pues vamos a hacer un acuerdo en torno a esos temas, que es lo que creemos que es realmente relevante, y en torno a eso se construye una legislatura y se cambian muchísimas cosas que es necesario cambiar. Pero claro, si la actitud es vamos a otras elecciones donde el resultado va a ser más o menos el mismo, empezamos todo, más o menos el mismo, empezamos el trabajo otra vez y al final habrá un acuerdo de emergencia que probablemente será el peor de los posibles si esto continúa así.
Pedro Quevedo, una cuestión, porque la verdad que debe resultar curiosa la conversación con el Rey, sin entrar en frivolidades, me imagino cómo será ese primer minuto, ¿no? Porque puede ser una conversación parecida a la que estamos teniendo aquí ahora mismo, pues nada, no nos queda otra, volvemos otra vez a las elecciones, ¿no?
Hombre, en este caso, además de que probablemente los gamos estarán más grandes y las encinas también, que por el camino, será decir de cómo nos temíamos, no tenemos que volver a ver. Eso fue algo que comentamos en la última ocasión. Así que...
Porque en esa conversación con el rey mantiene un poco la formalidad o es relativamente coloquial.
El rey es una persona, vamos a ver, don Felipe es una persona bastante cercana en su manera de producirse personalmente y una persona bastante informada. Yo creo que hace bien su trabajo de jefe de Estado, ¿no? Al margen de... si uno es monárquico o no, que yo no lo soy. Por lo tanto, creo que a él se le nota la responsabilidad. Es que además es la primera vez que alguien, a un jefe de Estado español, le toca esto, porque hasta ahora nunca había ocurrido, ¿no? Los acuerdos habían sido relativamente sencillos, etcétera, etcétera. Ahora hay un papel difícil, y yo lo encuentro realmente responsabilizado, bien informado, es una persona respetuosa, creo que entiende perfectamente cuál es su papel, ¿verdad?
Claro. Una última cuestión, si todo apunta a que vamos a nuevas elecciones, ¿ustedes van a repetir alianza con el Partido Socialista?
Bueno, la verdad es que no hemos hablado, eso no lo hemos hablado sinceramente, pero yo creo, vamos a ver, a nosotros nos parece que hay un buen acuerdo, que ese ha sido un buen acuerdo, un buen acuerdo para Canarias. Nos parece que el resultado analizado con frialdad es un buen resultado y ahora lo que hace falta es que nos sentemos y decidamos si eso es suficiente o si hay más cosas, ¿no? Nosotros en principio creemos que hay pocos elementos que indiquen que ese acuerdo no ha ido bien, ¿no? Aquí en Madrid en estos 2 meses yo creo que ha habido una sinergia alta. Hay buen entendimiento, ahora, pues las cosas ya se sabe que suelen ser a veces, pues suele haber más factores.
Vale, pero si fuera por usted repetirían, ¿no?
Sí, yo en principio no encuentro la verdad, tampoco hemos tenido oportunidad de tener problemas, sinceramente, pero en circunstancias complejas como las que ha habido un entendimiento alto, en mi opinión, y un cumplimiento claro de los acuerdos del programa, porque se ha planteado muchas de las cosas que había en el programa electoral que se han cumplido como hay que demostrarlo, que votando con absoluta claridad y precisión.
Muy bien. Pedro Quevedo, que vaya todo bien el día de hoy con el Rey. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Mayer, un saludo, un abrazo.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Después de leer la opinión de Tenerife este fin de semana, que Arona desplegó el operativo del derrumbe sin tener aprobado el plan de emergencia, nos preguntamos cuántos municipios de Canarias sí tienen aprobado el plan de emergencia, o lo podríamos decir al revés, cuántos no lo tienen aprobado, porque son una mayoría los que no lo tienen aprobado, y qué consecuencias tiene esto ante una crisis como la que vivió el municipio de Arona por el derrumbe del edificio. Se lo preguntamos a Blanca Pérez, viceconsejera de Seguridad del Gobierno de Canarias. Blanca, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
23 de los 88 son los que tienen aprobado el plan de emergencia.
Sí, lo que pasa que, vamos a ver, Arona sí que es verdad que no lo tenía aprobado, pero en el 2012 ya se había llevado a la comisión para aprobarlo y les faltaban trámites, con lo cual no digamos que estaban tan pocas ciegas. Tienen allí un equipo de seguridad, de protección civil bueno, un técnico muy bueno, y ya el plan sí que estaba elaborado, lo que sí es verdad que no estaba aprobado.
O sea, que digamos que tenían la tarea casi hecha.
Sí, en principio sí.
Pero de resto, la realidad nos habla de que una mayoría de ayuntamientos no tiene aprobado el plan de emergencia.
Hombre, no lo tienen aprobado tampoco porque, entre otras cosas, antes solo era obligatorio para los municipios de más de 20.000 habitantes, que estos sí que los tenían todos aprobados, y los planes insulares. Me consta que están la mayoría de los ayuntamientos pues elaborándolos. De hecho, la consejería, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, generó también una herramienta informática que es con la que se están apoyando los municipios para aprobar sus PEMOS,
¿no? Bueno, yo creo que la pregunta que se hacen los oyentes es, un municipio que no tenga aprobado su plan de emergencia y que tenga pues una situación dramática como la que vivió el municipio de Arona, ¿en qué lo nota?
¿En qué lo nota? Pues lo nota en que no tiene su catálogo de recursos movilizables. Las directrices de funcionamiento de los distintos servicios no están claros. Los criterios de movilización y coordinación, que es lo que dice, lo que establece los planes territoriales de emergencia, ¿no? Y la estructura operativa, aunque... Pero en cualquier caso, también están los planes insulares, están todos aprobados, y por supuesto el Plateca, con lo cual, en cualquier caso, en función de la emergencia, si se diera una circunstancia no coordinable por parte del municipio por carecer de ese plan, pues estaría el plan insular, y si no el Canarias, ¿no?
Digamos que le salvaría el plan insular, pero después de escucharle atentamente, si un municipio no tiene aprobado el plan de emergencia, eso puede traducirse en una falta de eficacia y que en un momento...
Y de coordinación, por supuesto.
Y que eso pueda suponer vidas, a lo mejor, ¿no?
Hombre, desde luego no garantiza una buena coordinación.
Y
en este caso yo creo que la tragedia de Arona no es las vidas no se hubiesen salvado por tener el plan de emergencia, y la verdad es que el sistema de coordinación funcionó rápido, todos nos pusimos a una y bueno, no tenían un recorrido cero tampoco. Arona tenía su plan de emergencia, sus técnicos de protección civil, con lo cual pues tampoco es que la cosa estuvo excesivamente complicada en ese sentido. Complicada en el otro sí, porque fue una tragedia bastante dolorosa.
Blanca Pérez, ¿se le ha puesto un plazo a los municipios para que tengan sus planes de emergencias aprobados?
Hombre, más que ponerles un plazo, que el plazo lo tienen ya, se deberían tener aprobado. Lo que sí nosotros nos hemos puesto es nuestro propio reto, y estamos trabajando con todos los municipios y con el personal de la Dirección General y esa herramienta informática, para que no más allá de esta legislatura estén todos, y por lo menos los de mayor tamaño, que es donde hay posibilidades que sean situaciones más complicadas, lo tengan. Si bien es verdad que los municipios más grandes ya los tienen aprobados también, muchos de ellos, de los más grandes.
Claro. Muy bien, pues nos quedamos con su reflexión, ¿no? Deberían tenerlos aprobados ya, y sin embargo hay 65 que todavía no lo tienen. Blanca Pérez, viceconsejera de Seguridad del Gobierno de Canarias, un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¿Tienes una idea, ilusión, energía y estás pensando en impulsar tu propio negocio? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la ESPEC, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone a tu disposición un espacio especialmente diseñado para proyectos vinculados a los contenidos digitales. Con la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Y todo esto gratis para ti. Inscríbete ya antes del 11 de mayo y participa. Toda la información en eoi.es, spec.es y en www.grancanaria.eoi.es.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos. 928 47 30 30, su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología, las 24 horas a su disposición en el teléfono 928 47 30 30. desatascosjumbo.com.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Cuando supo que en Canarias no había petróleo, ¿qué sintió?
Yo, como todo el mundo sabe, me he opuesto a las prospecciones petrolíferas. Como ya dije entonces y digo ahora, donde el turismo es una fuente de riqueza, aunque haya petróleo, no hay que extraerlo. Siempre es mejor no saber si lo hay, porque si se descubre, alguien alguna vez querrá cambiar sol por petróleo.
¿Te protegería esa zona, esas aguas, que es una de las iniciativas que hemos escuchado en el archipiélago, para que nunca más se realicen prospecciones?
Pues sí, le digo que yo no era partidario de las prospecciones petrolíferas y no soy partidario de prospecciones petrolíferas en ningún sitio donde el turismo sea una fuente de riqueza. Hay bastante petróleo en el planeta como para no estropear los pocos paraísos naturales que van quedando.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Canarias. Mayer Trujillo.
8:43, ya estamos en nuestro tiempo de análisis con dos compañeros periodistas. Está con nosotros el director de CanariasHora.com, Carlos Sosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Jaime Pérez Llombé, columnista de Diario de Avisos, buenos días, Jaime.
Buenos días, Carlos.
Hola.
Bueno, acabamos de despedir a Blanca Pérez, ¿no? 65 de los 88 municipios del archipiélago no tienen aprobado el plan de emergencia. ¿Esto a ustedes les parece preocupante, Jaime?
Por lo menos invita algo más de una reflexión, que una reflexión, ¿no? Es decir, yo creo que no basta con decir, oye, estos municipios sí y los otros no. Quiere uno pensar que están trabajando para mejorar ese listón y que el mayor número posible de municipios tengan esto verdaderamente previsto.
Tendrían que tenerlo aprobado ya, Carlos.
Bueno, esto a mí me da pie a retomar un debate que se ha abierto bajo la presidencia del señor Clavijo en Canarias acerca de otorgar a los ayuntamientos mayores competencias en concreto en materia urbanística para que sean los amos y señores de su futuro territorial, ¿no? Si son incapaces de algo tan elemental como esto, que es de lo que puede salvarse o no salvarse vidas, pues pícame lo menudo que lo quiero para la cachimba.
Sí, porque nos ha explicado Blanca Pérez que en el caso de Arona, que es de donde parte la información, ¿no? Lo leíamos en la opinión de Tenerife, que se desplegó el operativo del derrumbe sin tener aprobado el plan de emergencia, nos decía que, bueno, que faltaba pues un retoquito mínimo, pero que estaba casi completo el plan de emergencia, ¿no? Pero ¿y si tenemos una desgracia de esas características en un sitio donde no se ha aprobado ni siquiera inicialmente, ¿no?
Claro, han muerto 7 personas. Desde luego, no vamos a culpar al alcalde de que mueran esas 7 personas, pero desde luego el operativo funcionó bien. Yo no lo sé, porque no soy experto en esto. Se puso en marcha ese plan de emergencia según que está en fase de borrador, porque si no está aprobado es un documento que oficialmente no tiene validez. Pero los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Protección Civil del Ayuntamiento, la Policía Local, por supuesto, del Ayuntamiento, los voluntarios o lo que pueda haber habido, la coordinación con el Estado y con la comunidad autónoma, se ha hecho conforme a un plan de seguridad establecido, teniendo en cuenta las características de ese municipio. Es decir, hay que ahondar un poquito, no en buscar responsables, sino en resolver las dudas que se puedan generar en torno a este suceso tan lamentable para que no se vuelvan a producir. Hombre, si hay culpables tendrán que pagar por sus responsabilidades, pero desde luego me parece muy grave que nos estemos entrando ahora de que un municipio como Arona, que es uno de los municipios turísticos más importantes de España, no tenga plan de emergencia. O sea, es que esto da una sensación de bananerismo terrorífica, es un fallo de imagen, aparte de los problemas de seguridad, cuidado, antepongo la integridad de las vidas humanas y de las propiedades de las personas, pero es que estamos hablando de un municipio turístico. ¿Qué imagen estamos dando?
Desde luego, lo suyo sería escuchar que están poniendo no los 5, los 8 sentidos en acelerar todo lo que se tenga que acelerar, en el caso puntual de Arona y en cualquier otro municipio, porque claro, decir, tantos municipios están preparados y tantos no, vale, pero inmediatamente lo suyo es decir, y estamos dejándonos la piel para que esto deje de ser así, porque lo contrario me recuerda muchos años atrás una concejal de Asuntos Sociales que tuvo Santa Cruz y que cada X tiempo ponía sobre la mesa unas estadísticas y básicamente, y lo resumo de forma muy coloquial, venía a decir, en Santa Cruz de Tenerife hay tantos pobres. Y 3 meses después, en Santa Cruz de Tenerife hay tantos pobres. Y recuerdo que llegó el carnaval y una murga, con toda la razón del mundo, le dijo, vale, ya sabemos cuántos pobres hay, pero haga algo. Pues esto viene a ser lo mismo, ¿no?
Oye, me parece interesante también que comentemos la información con la que abre a esta hora de la mañana CanariasHora.com. El Servicio Canario de la Salud destituye a la jefa de farmacia, acusada de favorecer a multinacionales. Explícanos, Carlos.
Bueno, la primera conclusión a la que puedes llegarse a la vista de esta información es que Canarias ahora sigue teniendo material para hacer periodismo de investigación una vez Soria se ha apartado de sus ocupaciones públicas y orgánicas. Cuando la gente decía, ¿y ahora qué va a hacer Canarias ahora? Pues lo que siempre ha hecho, seguir investigando. Esto es un trabajo de mi compañero Iván Suárez, que lleva más de un mes elaborando, ha hablado con muchísima gente, tiene testimonios estremecedores que daremos creo que hoy, de hoy a mañana, de pacientes y de médicos que explican cómo la decisión de esta señora, de esta ex jefa de servicio de farmacia, de impedir que se prescribieran unos determinados productos de nutrición para personas enfermas, especialmente enfermedades muy graves como SIDA, cánceres, obesidad mórbida, etcétera, pues ha producido víctimas, ha producido que los últimos días o meses o semanas de vida de personas en fase terminal haya sido un infierno. Y todo, según las informaciones que hemos recabado, por impedir que una pequeña empresa española, que al parecer ha hecho I+D+I de una manera espectacular y ha conseguido unos precios muy competitivos y unos productos que todos los médicos recomiendan, porque les parece que son los mejores para este, para esta faceta de la salud, prohibirlos, o sea, de alguna manera impedir que se puedan prescribir para beneficiar a multinacionales tan arraigadas en nuestro entorno como Nestlé y Danone. Esta viene siendo la conclusión.
Jaime. Y a partir de ahí, pues, esperar desde ya las explicaciones correspondientes, claro.
Bueno, le hemos pedido al consejero, nos ha negado que esta institución responda a esto, pero sabemos que lo ha hecho porque, en fin, para proteger un escándalo en el que está implicada la Consejería de Sanidad, no el consejero, porque estamos hablando de una funcionaria a la que se le ha detectado este asunto. Creo que este asunto va camino de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que hemos podido conocer. Y va a haber un gran escándalo alrededor de este asunto, no solo porque lo publiquemos nosotros, sino porque efectivamente, tal y como hoy destacamos, se pone en riesgo la integridad física, perdón, la salud y la supervivencia de personas, ¿no? Y estamos hablando que encima, lo que se está prescribiendo es más caro.
¿Y puede haber algo raro detrás de esto? Quiero decir, ¿había alguna intencionalidad?
Bueno, desde luego, la intencionalidad ha sido, por lo que parece, presuntamente beneficiar a estas grandes compañías que, como ustedes saben muy bien, nuestros oyentes también de sobra lo saben, son mucho más influyentes y mucho más millonarias. No podemos, hasta este momento no hemos podido verificar que haya habido algún tipo de cohecho, en fin, dádiva o mejora económica de nadie, pero sí que esto ha costado mucho más dinero a la autonomía de lo que realmente debería costar, y encima se está perjudicando a la salud de los pacientes.
Pero cabe preguntarse, ¿para qué beneficiaba a estas multinacionales? ¿Con qué objetivo? ¿Cabe preguntárselo, Carlos?
Sí, claro. Claro, y nos lo hemos preguntado, digamos, un mes y pico preguntándonos por qué hacía esto, ¿no? Y no hemos obtenido respuesta ni siquiera de esta persona, de esta señora, a la que hemos llamado naturalmente antes de publicar la primera información, porque dice que ella se dio a sus superiores y que sus superiores le autoricen a hablar, hablará, pero sus superiores parece que no se lo han autorizado, ¿no? Desde luego, a mí me despierta sospechas, ¿no?, que ganen siempre las multinacionales. Todos sabemos que está comúnmente aceptado que los grandes laboratorios, las grandes compañías multinacionales dedicadas a la farmacología, pues digamos que tienen contento mucho personal, ¿no? Pero no hemos verificado que este sea el caso.
Al margen del recorrido que esto tenga en lo judicial, insisto, es decir, el consejero habrá hablado o no, o lo hará en las próximas horas, pero está claro que más allá de lo judicial, explicaciones deberá haberlas.
Bueno, el miércoles tendremos aquí los estudios al consejero de Sanidad. Aprovecharemos la oportunidad para preguntarle y para que nos dé más detalles de por qué se produce esta destitución y por qué esta mujer estaba favoreciendo a multinacionales. Será una oportunidad interesante de preguntárselo.
Desde ahora al miércoles habrá más información, porque estamos preparando la segunda entrega en la que hay testimonios estremecedores, insisto, de personas que han visto empeorar su salud como consecuencia de las decisiones administrativas de esta funcionaria.
Bueno, les digo que acabamos de llamar a Milagros Pérez, senadora del Partido Popular por la isla de Tenerife, que saben ustedes que se enfrenta a una acusación de prevaricación continuada por contrataciones sin pasar por el proceso selectivo legal establecido cuando era alcaldesa de Santa Úrsula, y nos ha dicho que prefiere no hablar. En el Partido Popular todavía no se ha tomado una decisión, según nos explicaba esta mañana el nuevo presidente del Partido Popular, Asier Antona, sobre Milagros Pérez. ¿Cómo ven este caso, Jaime?
Pues entiendo que no quiera hablar y que quiera esperar, entre otras cosas porque tiene muy reciente ejemplos de hablar demasiado pronto y después que eso se convierta en un problema que agrave el problema. Es decir, que bueno, querrá esperar, y sobre todo el partido le habrá dicho, por favor, espera.
Carlos.
Pero espere a que perdón por la pregunta, porque no lo he pillado. Que
espere, porque por ejemplo Mayer, que no será el único, calculo, le ha pedido
que
asome informativamente, vamos a decirlo así.
Bueno, yo soy de los que opina que los casos de corrupción o de siempre lo he sostenido, ¿no? Hay casos que son administrativos casos que son flagrantes, y yo creo que cada caso debe analizarse independientemente, particularmente, y revisar sus circunstancias. No es lo mismo una persona que, conducido por un error de un funcionario o por un error propio, porque todos somos humanos, comete una prevaricación sin lucrarse y sin que nadie de su entorno se lucre ni nada de esto, a los que se lo llevan crudo. Acabo de oír ahora en otra emisora de radio que Ricardo Costa, el secretario general del Partido Popular de Valencia, ha confesado en un escrito ante un juzgado de Valencia, donde está imputado, donde la Fiscalía Anticorrupción le pide 7 años de cárcel, que los responsables de todas las campañas electorales en Valencia y los que ponían y quitaban tesoreros y los que controlaban las cuentas era Mariano Rajoy, Mariano Rodríguez de Cospedal y Acebes, cada uno en su tiempo, ¿no? Bien, cuando las cosas son verdaderamente escandalosas, estamos hablando de dinero B, de dinero negro, etcétera, etcétera, yo creo que lo primero que hay que exigir son las responsabilidades políticas, que casi nadie las está, desde luego, asumiendo, ¿no? Y después ya vienen las responsabilidades penales, ¿no? Yo creo que si los códigos éticos de los partidos está que ante una responsabilidad penal pues se abre juicio oral, pues quizás sea conveniente que esas personas abandonen la política, ¿no? Luego están las querellas políticas, que si quieres después hablamos de ellas.
Bueno, vamos a escuchar uno de los sonidos del fin de semana, cómo despedía Águeda Montelongo a José Manuel Soria.
También quiero decirles que la Junta Directiva ha agradecido a José Manuel Soria su labor y ha sido despedido como presidente regional, pues con mucho cariño, con mucho agradecimiento y también con mucho amor, ¿por qué no decirlo? Con mucho amor, porque es mucho lo que le debe el Partido Popular de Canarias a José Manuel Soria y las personas que formamos parte del Partido Popular de toda España.
Bueno, creo que dije Águeda Montelongo, María Dolores de Cospedal, despedía así a José Manuel Soria. Creo que le costó un poquito lo de utilizar, Jaime, la palabra amor, ¿no?
Yo
no
creo sé que no lo... le costó mucho.
¿Tú crees
hecho,
que no?
Yo hacía mucho tiempo que no escuchaba en una declaración política
tanto amor.
Apelar o aludir al amor. Yo creo que es, vamos a decir que humana, organizativa, o en este caso casi militarmente, pues previsible o normal, siendo muy generosos, que a José Manuel Soria lo arropen estos días tras 17 años con él, o también podríamos decir bajo él. Ahora bien, una cosa es darle una palmadita y otra ovación, oreja y rabo. O sea, yo creo que esto de hacer estos alardes de homenajes públicos, etcétera, que además con total seguridad no será el último, yo creo que entre el uno y el otro hay un término medio.
¿Pero la ovación por qué era, Carlos?
Esto es bueno, ¿no? A ver, en el Partido Popular se está tratando de instalar la teoría de que Soria dimitió porque se equivocó por un error de comunicación, un error en la defensa de su posición al ser descubierto con los papeles de Panamá con empresas opacas fuera de España, o empresas offshore, que probablemente lleven vinculadas cuentas offshore, porque nadie monta una empresa para no mover dinero. Creo que están fortaleciendo, están tratando de fortalecer esa tesis para que los periodistas nos sigamos investigando, porque en realidad la dimisión de José Manuel Soria no se produce, a mi juicio, por un error de comunicación. José Manuel Soria siempre ha sido un flecha para tramitar las crisis de comunicación y para mentir. Y la mentira hasta ahora, hasta hace 10 días, le había salido absolutamente gratis, no rentable, porque le había permitido llegar lejos cuando en realidad debía haber dimitido hace años, ¿no? Cuando se le descubrió la primera mentira. Creo que Soria en realidad ha dimitido para que dejamos de fijarnos en él, porque lo que ha aparecido, siendo grave, porque recordemos que su empresa en Jersey se extendió a lo largo de los primeros años suyos en la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, tengo la sensación, insisto, es solo de momento es una suposición con algunos indicios, de que hay algo más que él no quiere que se siga investigando, y lo mejor era cortar por lo sano, porque es una dimisión muy llamativa, y por un error de comunicación en este país es la primera persona que dimite. Y en cuanto a los aplausos, aparte de fortalecer esa tesis de que se marchó por un error, que además lo dice este fin de semana en la entrevista que publicó la provincia de la Opinión de Tenerife, lo dice Sierra Antona, le honra irse así y le honra haber reconocido el error de comunicación porque él no se acordaba de que tenía empresas offshore. Suena tomadura de pelo a estas alturas de curso pensar que alguien no se acuerda que tuvo empresas offshore durante unos cuantos años, ¿eh? Que las heredó su padre, algunas de ellas, y otras las constituyó él. O sea, ¿a quién se le ocurre olvidarse de que tenía o que tuvo durante un tiempo una empresa en un paraíso fiscal como Jersey? Es una tomadura de pelo. Yo creo que Asier Antón ha metido la pata poniendo las manos al fuego al afirmar literalmente hoy, este fin de semana, en las entrevistas que he citado, decir rotundamente que Soria no tiene cuentas fuera. No tiene empresas fuera de España. Ha cometido un error gravísimo.
Yo creo que están intentando de alguna forma convertir lo colateral en central y lo central en colateral. Quiero decir, es verdad que a Soria no le ayudó en modo alguno las contradicciones en las que incurrió en el largo proceso de esos 5 días que acabaron en una dimisión. Pero eso, digamos, es el envoltorio. Es decir, la cuestión central es la cuestión central. Y la cuestión central es que la realidad que contaba Soria no coincidía con la realidad que, como decían, en Expediente X estaba ahí fuera. Con lo cual, yo creo que una cosa es, y yo creo que efectivamente, en modo alguno, a Soria le ayudó mucho el dar 6, 7, 5, 4 versiones distintas en un plazo de 5 días, pero la cuestión central no.